¿Por qué duele tanto la muerte de alguien a quien nunca conocimos? Hola, soy Jesús Taltabull y hoy en Los 40 profundizamos en los efectos que tiene el fallecimiento de un ídolo entre su comunidad de fans. La muerte de un ídolo o figura reconocida deja una huella que trasciende su cotidianeidad, marcando a millones de personas. Es la magnitud de la conmoción internacional que causó la muerte del productor estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi, Gaspar Prim, que fallecieron repentinamente en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro el pasado 14 de junio. Lo mismo ocurrió con Liam Payne, Amy Winehouse y hasta Michael Jackson. Este tipo de tragedias repentinas, agravadas por la falta de explicaciones y la corta edad de las víctimas, convierten este tipo de sucesos en un dolor generacional, un dolor marcado por una pregunta que se repite una y otra vez en las redes sociales. ¿Por qué ha pasado esto? La consternación tras el suceso en Brasil, por ejemplo, lanza varias preguntas, sobre todo teniendo en cuenta su presencia en redes sociales, que hacía que el vínculo con los protagonistas fuera más cercano que nunca. ¿Cómo puede afectarnos realmente la muerte de una persona famosa, seamos o no seguidores de esta? ¿Cómo es el proceso de duelo aquí? Vamos a intentar explicar todas estas claves con ayuda de dos expertos, el doctor en psicología Guillermo Fauce y el psicólogo especializado en intervención social y comunitaria Jesús F. Más. Porque sí, aunque no les conociéramos personalmente, la muerte de Oliver Tree y Gaspi ha generado una reacción real y tiene explicación. El psicólogo Guillermo Fauce lo define como un efecto espejo, es decir, los artistas y creadores con los que conectamos reflejan partes de nosotros mismos.
Famoso, sobre todo a nivel de que nos identifiquemos con él, hace una función espejo, ¿no? De alguna manera se vive como algo propio, como algo personal, como algo que nos está llenando, como algo que nos toca a todos.
Nos identificamos con su música, con su humor, con su forma de ver el mundo, y cuando desaparecen, esa conexión se rompe de forma abrupta. Por eso, aunque la relación no sea directa, el impacto emocional existe. Es lo que los expertos llaman un duelo leve, al menos en principio. Pero no siempre es tan sencillo. El psicólogo Jesús F. Más introduce un concepto clave: el duelo desautorizado. Es ese dolor que sentimos, pero que socialmente no siempre se valida.
Se puede producir es como un duelo desautorizado o un duelo no reconocido, porque socialmente no se entiende la reacción adversa que se produce ante esa muerte.
Piensa en esto: alguien muere y al día siguiente tú tienes que ir a trabajar o a clase como si nada hubiera pasado. Si expresas tristeza, es probable que escuches frases como "no lo conocías" o "no es para tanto". Así, muchas personas acaban ocultando ese dolor, lo que dificulta gestionarlo de forma saludable, porque la realidad es que ese duelo sí existe y necesita procesarse. Además, cuando la muerte es repentina, como en este caso, el impacto es aún mayor. No hay preparación emocional, no hay despedida, solo un corte seco que obliga a nuestro cerebro a intentar encajar lo incomprensible. Y aquí entra otro factor importante: la identidad. Especialmente entre los más jóvenes, los ídolos de masas forman parte de quienes somos. Sus canciones, sus vídeos, sus mensajes acompañan momentos clave de nuestra vida. Cuando esa figura desaparece, no solo perdemos a la persona, sino también una parte simbólica de nosotros mismos.
Cuando se tiene un ídolo, eso forma parte de la identidad de la persona. Y cuando esta relación, aunque sea a distancia, pero esta relación se rompe de golpe por una muerte súbita, la identidad queda tocada. Es decir, yo creo que todos y todas hemos tenido como cantantes que en nuestra adolescencia nos han salvado de malas épocas, o a actores o actrices que hemos visto mil veces sus películas, o cuando eso se rompe de golpe, eso afecta también a la identidad.
Y hay algo más: el duelo por el futuro. No solo duele lo que fue, sino lo que ya no será. Ese concierto que nunca llegará, esa canción que no escucharemos, ese contenido que nunca se publicará, es una pérdida de expectativas, de posibilidades, de historias que se interrumpen. En el caso de esta tragedia, además, hay figuras como Lucas Vignale, cuyo trabajo detrás de las cámaras fue fundamental en el auge del género urbano argentino. Dirigió videoclips tan icónicos como Mami Chula o Dance Creep, dejando una huella que trasciende generaciones. Su fallecimiento, junto al de los demás implicados, no solo representa una pérdida personal, sino también cultural, y en medio de todo esto, además, aparece un elemento que define nuestra época: las redes sociales.
Que allí sí que existe de una forma mucho más próxima toda la comunidad de fans, donde se puede verter pena o este impacto o este hecho traumático que se ha producido. También genera dinámicas problemáticas, gente que hace fake news solamente para conseguir cierto alcance, o gente que comparte cosas simplemente por los likes y no porque realmente esté... Bueno, este tipo de cosas, que eso de hecho puede aumentar, para una persona que realmente está afectada, puede aumentar la angustia.
Tras la noticia, Internet se llenó de mensajes, de vídeos, de fotos inéditas, de capturas de conversaciones, una especie de despedida colectiva en tiempo real. Para muchos y para muchas, compartir ese contenido es una forma de homenaje, de conectar con otros que sienten lo mismo. Pero también ha generado debate. ¿Estamos convirtiendo el dolor en contenido? ¿Dónde está la línea entre recordar y sobreexponer? Según los expertos, ambas cosas pueden ser ciertas. Las redes permiten transformar un duelo privado en uno colectivo, algo que puede ser positivo porque genera apoyo y sensación de comunidad, pero también tienen su cara B. La difusión de rumores, la banalización de la tragedia o la búsqueda de visibilidad a través del dolor ajeno. En otras palabras, el mismo espacio que ayuda a sanar puede amplificar el sufrimiento. Aún así, lo que subyace en todo esto es una necesidad profundamente humana: encontrar sentido. Cuando ocurre una tragedia así, buscamos explicaciones. Queremos entender el porqué. Es una forma de recuperar cierto control en un mundo que de repente parece caótico e injusto. Y aunque a veces no hay respuestas claras, ese proceso de búsqueda forma parte del duelo, porque al final, todas estas reacciones, la tristeza, la confusión, la necesidad de compartir, incluso la incredulidad, son normales. Son la manera en que intentamos recolocar el mundo después de una pérdida. Y como en cualquier otro duelo, hay algo fundamental: tiempo. Tiempo para aceptar, para comprender, para integrar la ausencia. Tiempo para que el recuerdo deje de doler tanto. En la redacción y en la producción, Ana Escobar. Yo soy Jesús Taltabull y estás escuchando Hoy en los 40. Para descubrir esta y otras historias, puedes entrar en los40.com y nuestra app, suscribirte a nuestra newsletter y escuchar los podcasts en Spotify, Apple Podcast y YouTube.